Estás escuchando SBS en español.
La coalición en la oposición se divide en el Parlamento por la política de cero emisiones netas. Salud, vivienda y salarios serán los temas dominantes en las próximas semanas parlamentarias en Australia. Gobierno de Venezuela excarcela a 8 opositores. Estos son los titulares del lunes 25 de agosto de 2025. Muy buenas tardes. Una coalición dividida sobre el objetivo de cero emisiones netas se está gestando en el Parlamento australiano, mientras parlamentarios independientes presionan por una acción climática más contundente. El diputado de los nacionales, Barnaby Joyce, ha reactivado su proyecto de ley para eliminar los objetivos de emisiones que el Partido Laborista ha permitido debatir hoy. Se cree que el proyecto de ley seguramente fracasará, pero se espera que exponga las divisiones entre los nacionales, que quieren la derogación del objetivo, y los liberales moderados, que afirman que debe mantenerse para demostrar credibilidad en la lucha contra el cambio climático. Los datos publicados por el ministro de Cambio Climático, Chris Bowen, indican que Australia avanza bien en el cumplimiento de su objetivo para 2030 de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 43% con respecto a los niveles del 2005. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, acusa a la oposición de reavivar lo que él llama las guerras climáticas.
It is defying what we see happening around us and defying the science.
Es un desafío a lo que vemos a nuestro alrededor y a la ciencia. Si se elimina el cero neto, se está diciendo que el cambio climático no es real y que no es necesario hacer nada al respecto. Ahora nuestros oponentes están debatiendo y lo hicieron el fin de semana en la conferencia de los liberales. El líder de la oposición se presentó y fue repudiado por más del 90% de los miembros de esa conferencia, decía el primer ministro Anthony Albanese. La salud, la vivienda y los salarios parecen estar llamados a dominar la agenda en las próximas 2 semanas en el Parlamento Federal. El gobierno está revisando su compromiso de reducir el costo de las recetas a $25 bajo el esquema del PBS e impulsando leyes para consagrar las tasas de penalización. También se espera que la vivienda sea un tema central, con el avance del programa de garantía para la primera compra de vivienda y planes para acelerar el desarrollo tras las conversaciones sobre productividad de la semana pasada. El tesorero federal Jim Chalmers ha descartado reformas fiscales radicales por ahora, aunque se vislumbran impuestos más altos para los saldos de jubilación superiores a $3 millones. La coalición en la oposición afirmó que impugnará el reconocimiento planeado por el Partido Laborista del Estado palestino, acusando al primer ministro Albanese de dañar las relaciones con Israel. Los jubilados deberían seguir recibiendo un trato fiscal concesional para sus pensiones, afirmó el tesorero Jim Chalmers, a pesar de la creciente presión para una reforma fiscal más amplia. Tras una mesa redonda de 3 días sobre productividad en Canberra, Chalmers afirmó que la equidad para las generaciones más jóvenes debe formar parte de las futuras discusiones fiscales. Si bien los comentarios de la cumbre influirán en los próximos presupuestos, Chalmers declaró a la ABC que no hay planes para modificar las concesiones fiscales para los saldos de las pensiones de los jubilados.
They still deserve concessional treatment to encourage people to be in superannuation, and that's not something that we have been proposing.
Aún merecen un trato concesional para animar a la gente a tener pensiones, y eso no es algo que propongamos cambiar. Reconocemos que existen problemas en materia de pensiones e impuestos, y por eso, hace 2 años y medio, propuse un cambio bastante modesto, pero significativo, que hace que el sistema sea un poco más sostenible, pero que aún mantiene un elemento de concesionalidad en lo que respecta al trato fiscal y a las pensiones, decía el tesorero Jim Chalmers. El gobierno federal tiene previsto adelantar la ampliación de un programa que permite a los compradores de primera vivienda pagar el pago inicial de tan solo el 5%. Mientras que las versiones anteriores de la iniciativa tenían un límite anual de participantes, ahora el programa estará abierto a todos los compradores de vivienda. Aunque en un principio estaba previsto que entrara en vigor en enero de 2026, el programa ampliado comenzará a aplicarse a partir de octubre de este año. En virtud de este programa, un comprador de vivienda que desea adquirir una propiedad por el precio medio nacional de $844,000 solo necesitará un depósito de $42,200. La ministra de la Vivienda, Claire O'Neill, afirmó que es evidente que los jóvenes necesitan un mayor acceso al mercado inmobiliario.
This policy is going to have a hugely meaningful impact for the people that choose to use it. What we know is that it is
Esta política va a tener un impacto muy significativo para las personas que decidan utilizarla. Sabemos que para esta generación más joven es increíblemente difícil acceder a la propiedad de una vivienda. Vemos que los jóvenes tienen que ahorrar durante 8 o 9 años para reunir el depósito. Con el programa de depósito del 5% que nuestro gobierno está ampliando, vemos que ese plazo se reduce a 2 o 3 años, decía la ministra O'Neill. En noticias internacionales, ataques aéreos israelíes han alcanzado la capital de Yemen, Sanaa, bombardeando un complejo militar que alberga el palacio presidencial, 2 centrales eléctricas y un almacén de combustible. Las autoridades hutíes afirman que 2 personas han muerto y 35 han resultado heridas en los ataques. Estos ataques son una represalia por los misiles de los hutíes lanzados el viernes contra Israel, que tenían como objetivo el aeropuerto Ben Gurión. Los hutíes han lanzado misiles y drones contra Israel y han atacado barcos en el Mar Rojo durante más de 22 meses en apoyo a los palestinos, afirmando que no dejarán de atacar hasta que Israel ponga fin a su asalto a Gaza. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que su país nunca dejará que los ataques contra ellos queden impunes. El régimen terrorista Houthi está aprendiendo por las malas que está pagando y seguirá pagando un precio muy alto por su agresión contra el Estado de Israel. Quien nos ataque, nosotros le atacaremos. Quien planea atacarnos, nosotros le atacaremos. Creo que toda la región está aprendiendo sobre la fuerza y la determinación del Estado de Israel, decía Benjamin Netanyahu. Por otra parte, en Australia, los organizadores de las marchas pro-palestinas del fin de semana afirmaron que el apoyo de los australianos a Palestina ha alcanzado niveles récord y pronostican manifestaciones aún mayores en el futuro. El Grupo de Acción Palestina estima que las multitudes en Sydney y Melbourne fueron de unas 100.000 personas y en Brisbane de 50.000, mientras que la policía indicó que en Sydney y Melbourne las multitudes rondaban las 10.000 personas cada una. En Sydney, miembros de Judíos contra la Ocupación se unieron a los manifestantes pro-palestinos. Rusia ha acusado a Ucrania de llevar a cabo ataques con drones que provocaron un incendio en una central nuclear en la región occidental de Kursk, mientras Ucrania celebraba 34 años de independencia. Las autoridades rusas afirmaron que varias instalaciones energéticas fueron alcanzadas en los ataques nocturnos. El servicio de prensa de la central informó de que el incendio se extinguió rápidamente sin que se produjeran heridos, aunque un transformador resultó dañado. Los niveles de radiación se mantuvieron normales. El Organismo de Control Nuclear de las Naciones Unidas afirmó que tiene conocimiento de los informes que indican que un transformador se incendió debido a la actividad militar, pero aún no los ha confirmado de forma independiente. En noticias de Latinoamérica, las autoridades de Venezuela excarcelaron durante la madrugada del domingo a 8 opositores, 2 de ellos con nacionalidad italiana, y otorgó arresto domiciliario para otros 5, informó un ala de la oposición que suele negociar liberaciones con el gobierno de Maduro. La mayoría de los liberados habían sido acusados por un caso de presunta corrupción en alcaldías manejadas por la oposición, denunciados por el gobierno a principios de año. En el grupo también se encuentra el exdiputado Américo de Gracia, detenido tras la crisis desatada cuando la reelección del presidente Nicolás Maduro sucedió en 2024. Fueron excarcelados los opositores Víctor Jurado, Simón Vargas, Arelis Ojeda Escalante, Mayra Castro, Diana Berrío, Gorka Carnevali, Margarita Ascenso y de Gracia. Nabil Maaluf, Valentín Gutiérrez Pineda, Rafael Ramírez, Pedro Guanipa y David Barroso recibieron a su vez una medida de casa por cárcel. El gobierno italiano también confirmó la liberación de sus connacionales. Un nuevo proyecto de ley busca proteger a los beneficiarios de la asistencia social de otro esquema ilegal de robodebt o robodeudas, al exigir que se considere su bienestar antes de proceder al cobro de la deuda. Los verdes y los diputados independientes presentarán la propuesta hoy, adoptando las recomendaciones de la Comisión Real, que aún no se han promulgado 2 años después. Impondría un deber de diligencia al Departamento de Servicios Sociales, limitaría el cobro de deudas a 6 años y limitaría también las decisiones automatizadas. El RoboDebt, que funcionó entre 2015 y 2019, utilizó datos automatizados de la agencia tributaria para calcular los ingresos promedio y emitir notificaciones de deuda erróneamente, lo que llevó a algunas personas al suicidio. En los deportes se jugó la segunda jornada de la Liga Española de Fútbol y el Real Madrid venció esta mañana al Real Oviedo por 3-0, con una destacada participación del francés Kylian Mbappé, que marcó 2 tantos. El tercer gol lo hizo Vinicius Junior. El actual campeón Barcelona ganó en un disputado partido contra el Levante con un autogol de último minuto que le dio el triunfo al equipo catalán por 3-2. La Real Sociedad empató con el Español a 2 goles, mientras que el Villarreal goleó al Girona por 5-0. El Atlético de Madrid no despega y solo cosechó un empate a 1 gol de local contra el Elche. Real Madrid y Barcelona, junto al Villarreal, lideran la tabla con 6 puntos. Comenzó el US Open, el último gran slam de tenis del año. En la primera ronda, el australiano Rinki Hijikata cayó en 3 sets ante el italiano Darderi. El otro australiano Jordi Thompson venció al francés Corentin Moutet en 4 sets. El argentino Tomás Echeverry venció a su compatriota Hugo también en sets seguidos, mientras que el otro argentino Navone cayó con Girón, el americano. El español Pablo Carreño venció a su compatriota Llamas Ruiz en 3 sets. Otro español, Davidovich Fokina, venció a Shevchenko y el chileno Nicolás Jarry cayó contra el checo Mensik en 3 sets. Uno de los favoritos, Novak Djokovic, venció a Lerner Tien en 3 sets. Y en las damas, la australiana Lulu San venció a la colombiana Camila Osorio en 3 sets. La española Nuria Parrizas Díaz se retiró en el primer set en su duelo contra Kudermetova. Y una de las favoritas, la bielorrusa Arina Sabalenka, venció a Masarova en 2 sets. En el informe del tiempo de hoy, Perth presentará lluvias por la tarde con una máxima de 14 grados. Adelaide tendrá precipitaciones intensificándose por la tarde con una máxima de 22 grados. Melbourne estará parcialmente nublado con una máxima de 20 grados. Hobart tendrá algunas precipitaciones esta tarde con un tope de 17 grados. Canberra estará mayormente soleado con una máxima de 19 grados. Sydney, parcialmente nublado por la tarde con una máxima de 20 grados. Brisbane, soleado con un tope de 25 grados. Y Darwin, clareando por la tarde con una máxima de 33 grados. Este fue el boletín de noticias del lunes 25 de agosto de 2025. Pero no te vayas, que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Austral en Español con mucha más información. Otro boletín mañana a la 1. Muy buenas tardes.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.